Chávez. El hogar radiofónico de los modestos habitantes de la tierra que no pueden tener la verdad.
Otra vez a lavar los platos son algunos de los títulos que andan dando vueltas referidos a los llamados a concursos del CONICET para incorporar a nuevos investigadores, recordando aquella vieja frase de Domingo Cavallo: el titular del CONICET renunció porque señaló que no están garantizadas las políticas científicas. Es Roberto Salvareza, a quien saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, efectivamente, vos te acordás que en diciembre de 2015 yo presenté mi renuncia bajo la percepción de que este gobierno no iba a garantizar las políticas de ciencia y tecnología del país. Luego aparecieron datos concretos que esto se iba a consumar con el presupuesto, que nos ocupó buena parte del tiempo del mes pasado, y bueno, finalmente vemos las consecuencias concretas del recorte presupuestario. Para el año que viene, el CONICET vuelve a los niveles de ingresos que tenía a comienzos de los 2000. ¿No? Nosotros, el 2015, el anterior gobierno incorporó prácticamente 1000 investigadores, y este año vamos a incorporar 400. Es decir, esto de que la política de Estado, la ciencia era una política de Estado, que se colocaba al mismo ministro para garantizar que las políticas continuaran, realmente se verifica nuevamente que no se cumple. O sea, tenemos un incumplimiento en muchos frentes. En este caso, en el caso de la ciencia y la tecnología, tenemos acá la prueba evidente de lo que está sucediendo.
Ahora, también la carta de tu renuncia en ese momento fue, digamos, se fue cumpliendo casi paso a paso.
Sí, efectivamente. Era, a ver, cada uno tiene una capacidad de análisis de, digamos, de los hechos, ¿no? Si uno piensa o analiza cuál es el modelo que proponía Cambiemos para este país en cuanto al desarrollo industrial, en cuanto a la necesidad de innovación, en cuanto a la industrialización o la capacidad que pueda tener nuestro sistema industrial de competir en el exterior, eso no iba a ser una necesidad. O sea, el país a donde ellos van, que es un país que va nuevamente a tener exportaciones de tipo primario y que va a basarse en servicios financieros, no es un país que requiera innovación y tecnología para su industria. Por lo tanto, el recorte era cuestión de tiempo, simplemente, era predecible, lo predijimos en diciembre pasado, ahora hace un año justamente de la renuncia mía en Tiempo Argentino, la podrán ustedes leer, sí, en ese momento, y el primer evidencia fue el presupuesto, y era, no entran, hay un recorte del 60% de los ingresos de los investigadores CONICET, más otros muchos indicios que, a ver, que se están produciendo en el sistema, ¿no? Por ejemplo, que siempre pudimos tener dos proyectos, un proyecto del Ministerio y un proyecto del CONICET, y ahora aquel que tiene un proyecto del Ministerio no puede tener un proyecto del CONICET.
Esto es para cada investigador, digamos.
Claro, cada investigador puede tener dos proyectos. Sí, porque no eran montos muy grandes los proyectos que había en la Argentina, eran montos razonables pero chicos. Ahora bien, ¿qué sucede? Antes podíamos tener dos proyectos, ahora nos acaban de decir en la nueva convocatoria que tiene abierta el CONICET, que ustedes pueden entrar en la página web, dice claramente, si tienen un proyecto del Ministerio no pueden acceder a un proyecto del CONICET, con lo cual se cae el 50% del monto de subsidio que tienen los investigadores.
Claro, y además porque los investigadores en general son las mismas personas los que tienen los proyectos en cada uno de los dos lugares.
Claro, es que vos para tener un proyecto, un monto razonable, acudías a dos ventanillas, presentabas el proyecto o otra línea de investigación, una en el Ministerio, otra en CONICET, y esto era permitido, te permitían tener hasta dos proyectos financiados. Ahora lo que te están diciendo, te dicen en el CONICET, no, solamente un proyecto puede tener. O tiene uno nuestro o no, es decir, tiene que tener, para tener uno nuestro no tiene que tener otro. Entonces esto junto al recorte, o sea, tenés un recorte en cuanto a la cantidad del subsidio, de dinero que tenés para ejecutar investigación. Y por otro lado tenés un estrangulamiento en la carrera de investigador.
¿Qué es lo que está pasando en ese punto?
Claro, bueno, francamente me refería a que hoy en día te corte el 60% de ingresos.
Ah, no ingresos, sí,
claro, claramente. Tenés el cierre, te estrangulan la carrera, sí. Y con otra cosa que es muy extraña, ¿no? Porque fíjate que las becas disminuyen ligeramente, con lo cual vamos a seguir produciendo doctores, pero esos doctores no van a poder, no van a saber a dónde ir, porque el sistema está del CONICET está cerrado. Y por otro lado, la industria, que es donde sí, bueno, podríamos ubicar los doctores, la industria que nunca fue muy muy receptora de personal científico calificado, en este momento pasa también una situación muy complicada. No va a tomar doctores. Y parece ser que el único camino que están proponiendo a los investigadores o a los doctores que queden libres, que no puedan ubicarse, es, bueno, armen empresa, ¿no? El famoso emprendedurismo, sí, que se más o menos se está promocionando como que sería la gran salida de la economía argentina. Bueno, sí, la verdad que no lo entiendo.
Ahora también, y también la otra posibilidad, que ya la vimos históricamente, es la de, bueno, irse del país. Digo, el país que invierte en su educación pública, en formar científicos, bueno, ya es una historia conocida, ¿no? Después sí, esos van a trabajar a otros países.
Claro, justamente la conclusión de este análisis que te digo, o sea, por un lado, seguir formando doctores, le cerrás la capacidad de incorporarse al sistema científico del país. No los puede recibir tu industria. Crear una empresa es una cosa muy complicada y que poca gente tiene la capacidad de crear una empresa. Y la mayoría de nuestros doctores son gente que, sí, que tiene vocación para estar en el mundo académico.
Otra vocación, claramente.
Otra vocación. Claro. Bueno, entonces, ¿cuál es el camino que te queda? El camino que te queda es hacer una valijita, ir a Ezeiza y ver en qué lugar me puedo ubicar. Y los mejores se nos van a ir.
Sí, claro, sí, por eso digo, la historia conocida.
Exactamente.
Ahora, también es cierto que en la gestión que vos formaste parte en su momento, o donde cuando fue baraneado y con el gobierno anterior, volvieron gran cantidad de científicos. ¿Cómo ves hoy esta situación? ¿Qué balance haces de la gestión de baraneado?
A ver, yo lo que te diría es que hay un antes y un después, eso está para mí absolutamente claro. Las condiciones del antes, es decir, que fue el cambio en diciembre de gobierno, significaban tener buenas condiciones para el retorno de los científicos. ¿Por qué hablamos de buenas condiciones? Porque a pesar de que había tensiones, porque el sistema crecía, lo que estaba claro es que estaba en expansión. Se invertía en infraestructura, ustedes se acuerdan, todos los meses sí, teníamos la inauguración de un edificio de laboratorio, ingresaron en el último año 900, siempre se incrementaba en 10% la cantidad de investigadores, había subsidios con atrasos o no, pero había subsidios, esto creaba un clima para que la gente que esté en el exterior retornara, o aquellos no, y que estén en el país no se fueran. Ahora bien, este clima se ha entorpecido, se ha arruinado, si vos querés. En primer lugar, es evidente que hay un recorte sobre los ingresos. Después, por otro lado, los proyectos, como yo te decía, los montos de subsidios también han bajado.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la certidumbre que tiene una persona que tiene un contrato de la Max Planck o que tiene un contrato en el Imperial College en Londres y volver al país a hacer ciencia? ¿Cuál es el panorama? El panorama no parece muy alentador para la ciencia argentina en este momento.
Bien. ¿Y cómo ves está bastante dicho en todo lo que venís expresando, pero también hay que tener en cuenta la resistencia de muchos sectores a algunas de las políticas que se llevan a cabo. ¿Cuál es tu visión del panorama en lo inmediato, en el futuro, en los próximos años?
Bueno, ¿vos te referís
de la ciencia en el país? Sí.
Bueno, mira, yo creo que tenemos muchos signos de interrogación y densos nubarrones de tormenta, ¿no? Sin embargo, el gobierno podría alterar este rumbo, podría rectificarlo, el año que viene podría hacer una convocatoria más generosa, podría inyectar más fondos en el sistema, de manera tal de cumplir la promesa que había hecho electoral, ¿no? En la campaña, Mauricio Macri nos había prometido al sistema, lo dijo públicamente, que íbamos a aumentar al 1,5% del PBI la inversión en ciencia y técnica. Iba a pasar del 0,7 que terminamos en el 2015 con el gobierno anterior a tener 1,5 en el gobierno de Cambiemos. La verdad que deberían hacer un golpe muy fuerte de timón, de vuelta a poner
energía en lo que es crear conocimiento y apoyar también la educación universitaria, porque cualquier proyecto de ciencia y tecnología y de crear conocimiento requiere de una universidad fuerte, de una universidad que genere buenos graduados. Yo creo que tampoco la situación económica de las universidades ha sido mejorada como para poder encarar desafíos importantes para los años que vienen. Uh-huh. O sea que necesitamos un cambio muy importante en esta área por parte del gobierno.
Y por último, bueno, ¿qué análisis haces de tu gestión en su momento al frente de CONICET? ¿Qué, en lo personal, digo, ha pasado un tiempo ya, qué queda?
Mira, yo creo que mi gestión fue parte de un proyecto político que incluía la ciencia y la tecnología como un elemento para el desarrollo del país. En ese contexto ubico mi gestión, no hubo nada, si vos querés, fuera de lo común, excepto continuar esta línea y haber modificado algunas cosas del CONICET, que eran que había que abrir. El CONICET en la gestión se vinculó fuertemente con otras áreas del Estado, por ejemplo, abrió proyectos orientados, acá en La Plata ustedes lo conocen, con digamos proyectos que involucraban temas de riesgo. Ahora se firmó los proyectos orientados de agricultura familiar, se abrió al CEDRONAR, que necesitaba información, se abrió a la Corte Suprema, que necesitaba pericias. Un CONICET que, por su tamaño, por su crecimiento, necesitaba necesariamente abrirse al Estado y generar conocimiento. También creó ITEC. Nosotros creamos ITEC, que está aquí, lo pueden ver ustedes, el edificio espectacular, 12.000 metros cuadrados de laboratorios completamente equipados para hacer investigación en energía. Nos vinculamos con FADEA, con fabricaciones militares, para poder llevar investigadores y empezar a crear zonas de tecnología de punta. Ese era el proyecto que había. Yo creo que ese proyecto se terminó, lamentablemente, el 15 de diciembre pasado.
Bien. Bueno, Roberto, te agradecemos este diálogo con la universidad. Muchas gracias, muy amable.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. El expresidente del CONICET, Roberto Salvareza, hablando de todo lo que tiene que ver con la situación actual de la investigación científica en el país. Recordemos, los últimos recortes presupuestarios hizo que los llamados a concursos del CONICET para incorporar a nuevos investigadores se redujeran en un 60%.